Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia.
Hola, querida gente mía, queridos y queridas oyentes. Otra vez nos encontramos en otro Contame una historia. Como siempre, me acompaña mi querido Javi Chiavone en la operación, edición del programa, bajada de temas, con la cabeza sintiendo. Yo creo que nunca ha habido un asistente cabecero. Bueno, este es el Javi Chiavone. Me hace así. Y a mí me ayuda un montón, porque estando sola en este estudio, la gran mayoría de las veces, me gusta tener a alguien que me, por lo menos que diga, te estoy escuchando, te escucho. ¿Se acuerdan del programa? Te escucho. Bueno, seguimos con esta serie de programas que hemos dado en llamar grandes referentes de las diferentes zonas musicales de nuestra patria. Ya hemos visto la zona del litoral, hemos visto la zona de Cuyo, y ahora nos va a tocar la zona norte y un poquito del centro, si se quiere. Porque ya sabemos nosotros que las zonas no tienen muros que no pueda traspasar la cultura, ni la canción. No quiere decir que un patagónico no pueda crear o cantar una chacarera, o un chamamé, o un huayno, y que un norteño no pueda cantar un loncomeo. Eso ya lo sabemos. Pero son como identidades regionales las que se tienen cuando uno va viendo las diferentes danzas, los diferentes ritmos que pertenecen por antonomasia a la diferente región musical. Ya también lo he dicho en reiteradas oportunidades y ya de tanto repetirlo hasta me he cansado yo. Estos programas no son únicos. Estos programas van a tener una segunda parte. Vamos a darles una changüí de dos o tres programas en el medio. Pero tiene que haber una segunda parte y nos van a quedar referentes en el tintero. ¿Por qué? Y porque no podemos poner más de 4 o 5 por programa, porque no me gusta a mí decir, bueno, les voy a hablar de fulano de tal o de menganita de tal y ponerle dos temas. Me gusta que sepan algo de la vida de estos intérpretes, de estas intérpretes. Así que seguro va a haber un segundo programa. Y no me animo a decir un tercero porque me van a decir, ¿qué va a estar? Pero por lo menos alguito vamos a hacer. Por lo tanto, como la cultura traspasa todas las regiones musicales y como yo tengo a un preferido de mi corazón, de mi vida y de mi espíritu, vamos al primer tema musical con él y comenzamos con la zona norte y un poquito centro del país.
¿Dónde andará mi chura por esa puna sola, solita? Con la pollera al viento, tras la majada cambió su ermita. Voy esperando el año, bajé al ingenio para la cosecha. Ojalá no se canse tanto aguaitarme hasta que vuelva. Para que no le olvide, me dio su anillo de filigrán. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Si me parece verla vuela cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Viditilla y michura, tan querendona, tan alajita, llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no le olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. La ira, 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 la ira. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama.
No podemos hablar de los referentes del norte argentino sin comenzar por él. A él se lo llamó el patriarca del folclore, y estamos hablando nada más y nada menos que de don Andrés Chazarreta. El nombre completo de don Andrés era Andrés Avelino Chazarreta. Yo conocía a otro Avelino. Era don Avelino Fernández, el dueño de un restaurante muy importante que está acá, muy cerquita de la radio. Se llama La Estancia. No me pagan, ¿eh? No me pagan spot ni nada. Pero cuando yo tenía la época de Vacas Flacas, que los cantores y las cantoras la pasamos muchas veces, don Avelino me dio trabajo. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y él me dio trabajo. Me hizo acordar saber que don Andrés Chazarreta era otro buen Avelino. Y por nacimiento era santiagueño, porque nació un 29 de mayo de 1876, allá justamente, en Santiago del Estero. Fue maestro durante 27 años y como buen orejero tocaba muchos instrumentos musicales. Y cuando les digo muchos, escúchate, la guitarra, el piano, el mandolín, el violín y la bandurria. Se lo conoce no solamente por su condición de maestro, de autodidacta en la ejecución de los instrumentos, aunque tomó unas pocas lecciones de don Octavio Esteban, sino también por haber recopilado muchísimas obras musicales y haber sido el primero en crear una compañía de música y de danza. Ustedes saben que esto de crear compañías fue una característica de una época ya pasada. Les diré que el primero ha sido don Andrés Chazarreta, pero el que continuó con esa obra, diría un amigo mío, apoteótica, de hacer esta clase de compañía fue don Ariel Ramírez. Don Ariel juntaba, vamos a decir, pónganle entre comillas, en un colectivo, juntaba a un grupo, grupo folclórico, a un conjunto, perdón, folclórico, a un ballet, juntaba a un varón solista, a una mujer solista, a un grupo instrumental, obviamente estaba él, y todos formaban una compañía. En aquel entonces era la compañía de don Ariel Ramírez. En este caso, era la compañía musical y de danza de don Andrés Chazarreta. Con esta compañía se presenta en todo el país, hasta en los escenarios no frecuentados por la música folclórica. Porque hay que ver que estamos hablando de 1876 en adelante. 1876 nace don Andrés. Estamos hablando, ponele, del 1900. Ahora les voy a contar. Si decimos esto, parecería que su mérito, el mérito de don Andrés, hubiera sido solamente el de llevar la compañía a todos los escenarios, tanto folclóricos como no. Pero parece ser que fue bastante bastardeado por esto de presentar espectáculos de folclore. Era criticado y hasta fue censurado, por ejemplo, por llevar una obra que se llamó El coro de las selvas y montañas. ¿Por qué? Porque en esta obra, y por eso les decía que era importante saber que en la época, ubicarnos históricamente, en esta obra que se llamó El coro de las selvas y montañas, aparecían varios tabúes de la época, por ejemplo, gente anciana sobre el escenario, gente en patas, en pata pila, como decimos en el norte, es decir, descalzos en el escenario. Estamos hablando de 1906 al 1920, más o menos. La presentación de esta compañía en acá, en Buenos Aires, en el teatro, lo que se llamaba el Teatro Politeama, ¿Saben qué significaba para esa época? ¿Saben ustedes lo que significaba? Venir desde el interior del país, con una compañía de danza y de música, a pleno centro de la capital federal. Era la París de aquel momento, la ciudad de la cultura, venir los folcloristas. Y arriba estaban en pata en el escenario. No era común. Y tampoco estaba bien visto. Pero esto él lo llevó adelante, se impuso, y don Andrés Chazarreta aducía, decía que el teatro es más, el teatro era para todos, porque había gente de teatros en el interior que decían que el teatro no era para obras de este nivel, era para obras de primer nivel. Es decir, el folclore no era considerado, entre comillas, cultura del primer nivel. En algunos lugares se mostraban fotos de un público que se retiraba con unas caras de asco que no te puedo explicar, ¿no? En virtud de esto, de la teatralización, perdón, de un rancho santiagueño y de un patio de tierra. Allí era donde se desarrollaba el espectáculo. ¿Y qué encontrábamos en esa obra puesta por don Andrés? Hombres, varones con bombachas de gaucho, blusas y chambergos, las mozas con polleras anchas floreadas, trenzas, una vincha, no sé, capaz que alguna flor detrás de la oreja, como se ponía Suna en algún momento, que cantaban y bailaban gatos, chacareras, vidala, media caña, malambo. Sin embargo, esto que en algunas provincias del resto del país, porque no me gusta decir el interior, del resto del país, no habían sido bien vistas, tuvieron un éxito extraordinario acá en Capital. Y los medios de la época lo distinguieron muy especialmente. Había llegado el folclore argentino al corazón de un Buenos Aires habitado por inmigrantes de todas las latitudes y con una presencia muy fuerte de otra música, folclórica también, pero no considerada como tal, que era el tango. Acá la soberana, la música soberana era el tango, o el soberano era el tango. Y viene don Andrés a presentarle un patio de tierra santiagueño. Ricardo Rojas, el escritor, uno de mis escritores preferidos, el escritor del País de la Selva, fue un gran difusor de estas presentaciones de don Andrés Chazarreta. Entre las obras más importantes que tuvo don Andrés, las creaciones que tuvo esta criollita santiagueña, Zamba Alegre, el 180, Mañana de Mañanita, y recopilaciones, porque no nos olvidemos que tanto don Andrés Chazarreta como Carlos Vega y demás, algunos otros, han sido grandes recopiladores, ¿no? El mérito era recopilar justamente esos temas populares, y esto le llevó más de 50 años. Y cuando hablamos de temas populares recopilados, hablamos de los temas que el pueblo canta, pero no sabe que tienen autor o que directamente son anónimos. Procesó este trabajo, hizo puestas en escena y lo transmitió con un método, lo enseñó, lo difundió a través de su compañía o del Instituto de Folclore que llevó su nombre y que llegó a tener 72 sucursales en todo el país. Es bueno recordar que un 10 de abril del 41, al inaugurar su escuela de danzas nativas en la capital federal, él dijo: debemos imponer nuestras danzas, que por su galanura nos dan un ejemplo de moral, contrariamente a las extranjeras que nos están invadiendo desde hace muchos años y van corrompiendo las juventudes. Caramba, qué coincidencia, diría Leloutier. Don Andrés fallece en su Santiago natal en 1960 y en su conmemoración el Congreso de la Nación instituyó el 29 de mayo como Día Nacional del Folclorista. Con ustedes, la obra de don Andrés Chazarreta.
Zamba de Vargas, baile nacional. Tan solo el clamor se escucha de la ruda montonera, en que el caudillo es bandera de la fratricida lucha. Lágrimas y sangre mucha corrió por cerros y llanos, y allá, Cuentan los paisanos que al son de samba triunfaron santiagueños que pelearon allá en los campos riojanos.
La primera.
Los mandaparenta firme en batalla contra los santiagueños, contra el de nuevo van a pelear. Y a don Manuel Caguada alta su espada se ve brillar. Pierde el terreno los santiagueños de Taguada.
Cuentan de los santiagueños que al verse ya derrotado, su jefe mandó tocar la zamba para animarlos. Y cuando vibrar oyeron la música de sus pagos, volvieron cara venciendo al ejército invasor.
La segunda.
Para triunfar, y ahí no más a la banda, la vieja zamba mandó tocar, y en el entrevero se oyó esta zamba, llevando sus notas fríos al alma. Y al triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar.
¡Ahora!
Para eterna memoria, zamba de Vargas siempre será.
El gato cordobés, baile criollo, primera. Segunda. Thank you.
Yo sé que tiene ruido, pero la culpa no es del que aboe. Yo quiero que ustedes escuchen cómo se grababa antes, cómo se escuchaban antes. Y esto que estaba limpito. No te puedo explicar cuando se te ensuciaba la púa y vos no podías escuchar bien. Bueno, pero esto también es folclore. Esto es el folclore. Y me encanta cuando él presenta y dice, baile criollo. La pucha, ¿eh? Qué emoción para él. Es imposible hablar de músicos santiagueños y decir que pertenecen a una zona determinada, a la norte, a la central. Como así también es difícil decir que pertenecen al norte, solamente, o al centro, solamente. Es tal su sentido de pertenencia a su provincia que es muy difícil decir que un músico santiagueño pertenece a otra zona que no sea Santiago del Estero. Bueno, de todas maneras lo vamos a intentar, porque hay muchos santiagueños, así que no podemos ser un muchacho, no. Vamos, pongámonos de acuerdo. A pesar de haber vivido muchos años en Hurlingham, su santiagueñismo, ya no me sale ni a mí lo que yo invento, che, su santiagueñismo nunca jamás desapareció. Estamos hablando de don Mario Arnedo Gallo, quien nace en Santiago del Estero, justamente, en el año 1915. Tanto sus padres como la señora que lo cuidaba de pequeño eran grandes amantes de la música, cantores y vidaleros. Y ahí le nace a don Mario su gusto por la música. Al decir de Antonio Rodríguez Villar, que fue nuestro creador y primer presidente de la Academia Nacional del Folclore, más conocido como Tonito Rodríguez Villar, con quien don Mario Arnedo compone La Flor Azul, dice Tonito, es desde el piano desde donde de manera única arrancaba notas complejas y endiabladamente simples. Dice esto, Tonito, porque Arnedo Gallo no solamente tocaba el piano, sino también la guitarra y el bombo. Qué coincidencia con estos creadores, ¿no? Vimos que don Andrés tocaba como 6 instrumentos, y Mario Arnedo Gallo también. Y acordémonos de los violeros de Cuyo y acordémonos de la gente del litoral. Si bien su corazón siempre fue y estuvo en su Santiago natal, vivió más de 40 años en esta localidad que les dije, en Hurlingham, componiendo allí la mayor parte de su obra musical. Imagínense qué tipo de clases tomaba este niño, que uno de sus maestros fue nada más y nada menos que el gran Manuel Gómez Carrillo. Entre las obras más importantes que tuvo don Mario, hizo Salavina, La Amanecida, Pelucitas de Totora y la más conocida, La Flor Azul. Cantaron sus canciones los Quillahuasi, Mercedes Sosa, los Chalcha, los Huancahuá y hasta Divididos. Y compuso junto a grandes maestros, él también un gran maestro, pero junto a otros grandes maestros como Hamlet Lima Quintana, los hermanos Ábalos, Armando Tejada Gómez, Rodríguez Villar, Polo Jiménez, don Andrés Chazarreta, del cual acabamos de hablar, y don Buenaventura Luna. Caramba, cómo se repiten estos autores. Fallece nuestro querido Mario Arnedo Gallo en el año 2001. Y una chapita. Su hijo es Diego Arnedo, uno de los líderes de una de las bandas de rock más grosas que tiene la República Argentina, Divididos. ¿Eh? Bueno, entonces, hablando de don Mario Arnedo Gallo, vamos a por su obra.
Una chacarera, La Flor Azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que sola me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo cura en el bombo.
Sobre el vacío del sol, y esta zamba que canta y me nombra me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra tiene un grito en el final.
Y reíte, pero esa eran Divididos, con Jaime Torres. Así que el que diga que nada puede cantar folclore, enseñe, Divididos, enseñe. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una, para mí, de las mejores voces femeninas que tuvo y que sigue teniendo el folclore argentino. Ni que hablar del bombón que era esta mujer y que sigue siendo. No sé si... ¿Vos la conociste? ¿La conoces? ¡Mamá! Yo tuve el gustazo de conocerla cuando ella frecuentaba mi casa de los Cardales, cuando el papi hacía esas fiestas camperas, donde iba mucha gente preferencial del folclore. Ella es la diosa Julia Elena Dávalos, mamá, una morocha de ojos negros. Mirá que yo era, cuando la conocí, era una de las personas que frecuentaban, yo no me voy a olvidar jamás de ese rostro. Era perfecta y sigue siendo perfecta. Salteña de nacimiento, no voy a decir el año, como corresponde, no solamente es cantora, sino también autora, compositora, y es una pintora fantástica. Ella me regaló un dibujo, una pintura de ella de unos ángeles cuando nació uno de mis hijos. Y hay uno de los dibujos preferidos para mí que está en la tapa de su disco, Chascañahuis, que es un salteñito con unos ojazos grandote. Tuvo un padre maravilloso y talentoso, como fue don Jaime Dávalos, quien heredó quizás ese don de su propio padre, el abuelo de Julia Elena, que era don Juan Carlos Dávalos. ¡Mamá, qué familia! Se puede decir que sus padrinos artísticos fueron, sacándolo a los Dávalos, por supuesto, los hermanos Ábalos, con quienes debuta en televisión allá por el año 65. Para mi nacimiento, mirá. Julia Elena cantó al lado de otros grandes, como doña Marta de los Ríos, doña Margarita Palacios y mi amadísimo don Eduardo Falú. Como toda hija de creadores con la talla de don Jaime, a su casa concurrían muchos y muchas talentosas, entre los cuales estaba don Atahualpa Yupanqui, que era, la verdad, un asiduo visitante en la época de su abuelo. Los Chalchas eran otros personajes de visita y muchas personas muy capaces en lo artístico, ya que su hogar, el hogar de Julia Elena Dávalos, se había convertido en una especie de lugar de encuentro y de visibilización de nuevos personajes del folclore. Julia Elena es poseedora de una de las voces más dulces y expresivas de nuestro folclore y, sobre todo, siempre se alejó de lo que es la, entre comillas, industria musical. Ella misma dijo en una oportunidad: yo siempre iba a cantar con mi papá. De algún modo, eso conllevaba que yo sufriera mucho, porque mi papá era un hombre transgresor y subía al escenario a decir lo que la gente no quería oír. Jamás entré a este oficio pensando que era un trabajo que me diera plata, ni entré enamorada del éxito. Para mí el éxito era algo despreciable, algo que da dolor, comprometiendo hasta tu más profunda intimidad. Acá está hablando de dos cosas muy importantes. Acá ella está hablando que no entró acá porque le diera plata, sino por un amor hacia la música que ella estaba haciendo, hacia el arte que ella nos ofrecía y nos sigue ofreciendo. Y está hablando del éxito, una palabra que es bastante complicada para definir, porque ¿qué es el éxito para vos? Para Julia Elena sigue siendo un éxito cantar como canta, pintar como pinta, dibujar como dibuja y ser justamente ella. Señores y señoras, con todos y todas ustedes, mi querida y admirada Julia Elena Dávalos.
Muñeca chiquitita, granita de café, si me pides la vida te daré. trayendo de la luna tajada de melón para que se te endulce de luz el corazón, para que se te endulce de luz el corazón. Te canto para hacerte dormir, mientras lo voy cantando me va durmiendo a mí, porque también yo tengo de niño el corazón como tú. Si cierras tus ojitos, en sombras quedaré. Y entonces las estrellas, tus ojitos serán, que desde el cielo lejos mirarán.
Tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno. frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amaba, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Qué lindo. Viste cuando vos te quedás así y decís, ay, oh, por favor. Yo quiero que vuelvan esas épocas. Yo sé que me van a criticar. Yo sé. Mis hijos estarían los primeros que me criticarían, dirían, evolucioná, mamá. Bueno, yo quisiera que a ellos les hubiera hablado don Jaime Dávalos como me habló a mí una vez en mi casa. Y chao. Yo quiero un hombre que sea así, mira. Yo te voy a decir, a vos te digo como que la gente no me está escuchando. Una mezcla entre los cuatro Quillahuasi, don Eduardo Falú, Jaime Dávalos, y no sé, ponerle una pizca de algún, no sé, y bueno, mi viejo, por supuesto, porque así como toda hija, que yo sé que soy carne de diván, así, una mezcla de todo, por eso yo me voy a quedar soltera. Yo sé, porque no podría ser un engendro de todo eso, un Frankenstein sería, pero yo digo, te dicen una palabra, un Jaime Dávalos, te dice, en el cielo, en la bóveda oscura, las luciérnagas estrelladas. Y yo me muero. Bueno, sigámonos, dejémonos de hablar pavada. Porque, bueno, estábamos hablando de los grandes intérpretes de la zona norte y un poquito centro. Terminamos con el bloque anterior con la excelentísima intérprete en sus versiones, ¿eh? Tenemos una Julia Elena muy, 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 muy pequeña, una Julia Elena un poquito más madura, y la última es una Julia Elena madura, pero mirá cómo cantaba. Dios mío. Porque no sé si sigue cantando Julia. Sé que sigue dibujando. Y ya vamos pisando el final. Por eso elegí para despedirme a un conjunto, que los vengo teniendo huérfanos de conjunto a ustedes. El Colegio Nacional de Salta lo vio nacer al conjunto este allá por el 53. En un festival escolar. La primera formación fue como trío y en él estaban Carlos Barbarán, Emilio Solá y mi querido el negro Gerardo López. Con el tiempo, y como pasa generalmente, alguno de los muchachos se va. En el lugar de Solá, por ejemplo, entra Valdés, el cual posteriormente también sería reemplazado por otro hombre maravilloso que también conocí, que se llamó Eduardo Madeo. Poco tiempo después ingresaría Juan Carlos Moreno. Y sí, señores, y sí, señoras, me estoy refiriendo a los fronterizos, a los fronte. Allí se transformaba en un cuarteto este grupo que iba a tener varios cambios de integrantes con el tiempo. Así, Barbarán dejaría el grupo y sería reemplazado nada más y nada menos que por Isela. Esto ocurrió allá por el 56. Y con este nuevo componente del grupo, con este nuevo integrante, con Isela, empezarían a tener los frontes un dejo más modernoso, si se quiere, o más novedoso en cuanto a los arreglos vocales. Isela los deja ya en el 66 para hacer su carrera como solista y en su lugar entra el Eduardo Yayo Quesada. La formación con Isela yo diría que es la que más pegó en la gente, la que más triunfó, y comienzan con él, es decir, con esa formación, las giras nacionales e internacionales. Esta formación también es la que grabaría junto con don Eduardo Falú y Ariel Ramírez uno de los discos bases de nuestro folclore, de las joyas de nuestro folclore, que se llamó Coronación del Folclore, justamente allá en el año 63. Y son ellos también los primeros intérpretes de una de nuestras obras icónicas en el folclore nacional y, yo diría, mundial, la Misa Criolla en el 64, con el cual ahí sí comenzaría una larga serie de giras internacionales. Algunas desinteligencias, como pasa también siempre entre los integrantes, van a provocar que haya una separación del grupo, donde Moreno se queda con el nombre de Los Fronterizos y con Los Fronte, y López forma, me estoy refiriendo al negro Gerardo López, forma las voces de Gerardo López. Hubo un reencuentro allá en Córdoba, donde volvieron a cantar la misa criolla, ante más de 35.000 personas en el Chateau Carreras. Lamentablemente, el alma mater de este grupo, porque siempre hay un alma mater, siempre hay un, así como fue don Juan Carlos Arabia para los Chalchas, así como fue el Cacho para los Quillas, así como fue Romerito para los Tucu, en los frontes era el negro Gerardo López. Lamentablemente, digo, él nos deja en el año 2004, donde muere justamente en la ciudad donde estaba viviendo desde hacía muchísimo tiempo, que era su querido Unquillo. Los Fronte no fueron famosos solamente en Argentina, tuvieron un gran éxito, sobre todo porque a veces cantaban canciones que te llegaban mucho al folclore, a la gente que le escuchaba el folclore latinoamericano, ¿no? Digo, tuvieron un gran éxito en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Paraguay y hasta inclusive en los Estados Unidos. Y entre sus grandes éxitos está, por ejemplo, el Burrito Cordobés, Guitarra de Medianoche, Zamba del Pañuelo, que fue la primera zamba que yo canté después de Zamba de mi Esperanza, Tonada del Viejo Amor, Canción del Jangadero. Y entonces, si tanta cháchara, 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 vamos a escuchar a nuestros queridos Fronterizos.
Adentro, con la diabla en las ancas, mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Se montó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Se montó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. En las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantar. Adentro, jineteando una escoba, cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor, la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. Un quirquincho barbudo tocaba el violín y un zorrino con voz de tenor desgarraba el silencio con un
charabí que Mandinga a cantar le enseñó. Te callaba el silencio con un charabí que Mandinga a cantar le enseñó. Socavón donde el alba muere al salir,
Salamanca del cerro natal.
Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar.
Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar.
Cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel.
El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol.
Por un caminito y piedra, el burrito cordobés,
tranquilo, el andar, total, no tiene apuro por llegar.
Uy, 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 no lo apures,
uy, uy, uy,
no lo silbes,
total, no tiene apuro mi burrito cordobés.
Detrás de una lomita el lucero apareció y el viento le hace caricias al silencio de la flor.
El burrito es sombra, sombra y arrebol, lo acompaña un changuito silbador.
Por un caminito y piedra el burrito cordobés,
tranquilo, el andar, total, no tiene apuro por llegar.
Uy, 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 no lo apures,
uy, uy, uy,
no lo silbes,
total, no tiene apuro mi burrito cordobés.
Total, no tiene apuro mi burrito cordobés. ¿Quién no canta el burrito cordobés cuando era chiquita? Bueno, hasta aquí hemos llegado y yo sé que me van a faltar. Ustedes van a decir, pero Yamila, te faltó... Ya sé. Hasta acá llegamos en el programa de hoy, en estos grandes referentes de la zona norte y un cachito del centro. Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar del otro lado de esta radio, de esta mi querida radio, la folclórica de Nacional. Como siempre les digo también, gracias a Kiabo por la compañía que me hace y por la ayuda. Siempre la ayuda permanente para que yo pueda tener un hermoso programa y poder brindárselos a ustedes. Y esto dirían los cordobeses, alabate cola que no tenés quien te ola, o no tiene abuela, porque se alababa sola la vaga, decía qué hermoso programa. Bueno, pero yo trato, les juro que trato de hacer el mejor programa para ustedes. Gracias otra vez. Con estos programas, además de tomar matecitos y recordar otros tiempos, levanten el pañuelo para bailar la zamba o levanten polvo con las alpargatas para bailar el chamamé. Como les digo, para saludarlos, siempre de un programa al otro, sigamos respirando en argentino y malvinizando nuestro pensamiento. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Santa Cruz,
cuando me casaré,
novia Santa Cruz,
la tierra del palmar,
eres la señora del fuego y el mar, en tus venas cantaré.
y llora tu sangre oriental.
Novia Santa Cruz,
con vos me casaré.
Novia Santa Cruz,
la tierra del Palmar.
Eres la señora
del fuego y el mar. En tus venas canta y llora tu sangre oriental.
Guacuru del valle, mita fruta, mita flor. En tus cielos arde la belleza y el amor.
Nueve mil colores, clavelina y claveluz. No hay jardín de amor que te iguale en Santa Cruz.
Bom, 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 bom. Bom, bom, bom.
Soy yo,
Arujarú, mi cambita eres tú.
Vámonos bailando
como el barihuí,
que la noche va rondando
hasta el Piraí. Que la noche va rondando hasta el Piraí.
Guacuru del valle, mita fruta, mita flor. En tus cielos arde la belleza y el amor.
Nueve mil colores, clavelina y claveluz. No hay jardín de amor que te iguale en Santa Cruz.
Bom, 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 bom.
En tus venas canta y llora tu sangre oriental. En tus venas canta y llora tu sangre oriental.